Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, nuevamente a las noticias como son, a este segmento tema fondo del programa, que como siempre pues hacemos, tomamos un tema, profundizamos en él y por eso le llamamos tema fondo. Así que ya nos vamos con nuestro invitado y con nuestro tema que yo creo que es de interés para todos nuestros radios.
Tema a fondo, las noticias como son.
Bueno, el proyecto de ley de ciudadanía que contempla la renuncia o la pérdida de la misma para un cubano, proyecto de ley de migración, que introduce un término nuevo para los cubanos, la llamada residencia efectiva, y proyecto de ley sobre extranjería, que regula la presencia de los extranjeros en la isla, que permite incluso que puedan optar por la residencia efectiva cumpliendo varios requisitos. Todos esos proyectos de ley, que tendrán que ser aprobados finalmente por la Asamblea Nacional del Poder Popular, han estado en boca de muchos cubanos y hoy hablaremos de los artículos más importantes que pudieran impactar en los cubanos, sobre todo fuera del país.
Bueno, y también incluso dentro del país, porque la pérdida de la ciudadanía no solamente es para un cubano que esté fuera del país. La renuncia sí es para un cubano que tenga otra ciudadanía, pero la pérdida por decreto de la ciudadanía cubana puede ser incluso, yo me imagino que en un caso extremo, pero puede estar contemplado para un cubano que esté dentro de la isla. Hemos invitado al abogado Julio Ferrer Tamayo. Lo conocen ustedes muy bien, una persona que, bueno, lo teníamos, lo entrevistábamos desde que estaba en Cuba, actualmente está fuera de Cuba, ha estado muy al tanto de todos estos artículos, de todos estos proyectos y por eso lo hemos invitado al programa, Julio Ferrer Tamayo, abogado del grupo, del equipo de Cuba Lex. Don Julio, gracias por acompañarnos, bienvenido, ¿cómo está usted?
Bien, estoy bien.
Qué bueno.
Estoy bien, gracias y gracias por lo de don.
Bueno, eso es por respeto, usted se lo merece,
Adelante. Julio, yo creo que una de las cosas que está dando de qué hablar es la pérdida de ciudadanía, aquellas personas que van a poder renunciar a la ciudadanía cubana o se les considera como extranjera, en fin. Cuéntenos qué ha podido interpretar usted de todo esto.
Bueno, mi interpretación de todo esto, incluso parte desde que se hizo el proyecto de constitución, la constitución vigente, la del 2019. Yo en un análisis de esa constitución, de ese cuando era proyecto, vaticiné que yo veía que estas cosas iban a pasar, porque de la manera en que fue redactada la Constitución, que es a forma de decreto, o sea, le pongo un ejemplo, el artículo 52 reconoce un derecho de usted salir y entrar libremente al país, pero le ponen una coletilla, una, como pudiera decirse, una coyunda que dice, según lo establecido en la ley. O sea, el que aprueba la Constitución, que si era obligatorio someterla a aprobación de toda la población, o sea, a votación directa, ponen ese, y eso parece como decir, un gancho a los ciudadanos que creen ese derecho, pero después aparece la ley que implementa supuestamente y desarrolla ese derecho, que lo que hace es restringir el derecho que aparece previsto en la Constitución, y con esto va a pasar con todo, ha pasado con el derecho previsto en el artículo 56, el derecho a la manifestación, el derecho a la protesta pacífica, que ellos no han promulgado la ley que implementa ese derecho que aparece en el artículo 56 de la Constitución para seguir criminalizando a las personas que protesten de la manera que sea, que se opongan al gobierno, que den un criterio contrario, que descienda de, de lo que dice el gobierno y ya, y llevarlos a prisión, sancionar. Eso va a pasar con todas las leyes que hagan. Leyes que hacen el proyecto, supuestamente lo publican para que los ciudadanos den su opinión, su recomendación, pero ya eso está hecho, ya eso está, bueno, como decir, cocinado, aprobado.
Fíjese, usted estaba hablando de cuando usted hizo el análisis del cuando era proyecto la Constitución. Uh-huh. Y yo ahora abrí el capítulo 3 que habla de privación de la ciudadanía cubana. Y fíjese qué cosa tan interesante. Artículo 54. Los cubanos no pueden ser privados de su ciudadanía, salvo por causas legalmente establecidas. Inmediatamente el artículo 55 dice, es causa para ser privado de la ciudadanía cubana alistarse en cualquier tipo de organización armada con el objetivo de atentar contra la integridad territorial del Estado cubano, sus ciudadanos y demás personas residentes en el país o desde el extranjero realizar actos contrarios por los altos intereses políticos, económicos y sociales de la República de Cuba, siempre que así se considere por la autoridad de la ciudadanía correspondiente. Quiere decir,
entonces, ningún eso Cuba está diciendo que todo el que no sea obediente con los dictámenes del gobierno, su política, puede ser incluido en ese precepto. Uh-huh. Y se le puede aplicar y ser objeto de las consecuencias de los actos que ellos determinen hacer.
Así es.
Está en manos no solamente de Miguel Díaz-Canel, que es el que dirige el país, el presidente del país, sino también del Ministerio del Interior como de autoridades competentes, precisamente.
Pero mire, le digo, en manos del Ministerio del Interior está todo. Mira, está el registro de identificación e inmigración, está el registro electoral, ahora va a estar el registro de ciudadanía. En manos del Ministerio del Interior está todo, en manos de los militares.
Pero yo, fíjese, este artículo, estoy ahora, después vamos a pasar a otro, por supuesto, estoy ahora hablando de la pérdida de la ciudadanía, privación de la ciudadanía. Cuidado, el artículo 51, inciso 3, fíjese lo que dice. La autoridad de ciudadanía puede dictar, decreto presidencial, sin atenerse a los requisitos y formalidades para la tramitación del expediente y a lo establecido en el numeral anterior. Quiere decir, todo lo anterior, si el presidente del país dicta un decreto, fulano de tal no puede ser ciudadano cubano, pierde la ciudadanía, pues no hay que ir a través de las autoridades. Simplemente por decreto presidencial una persona le puede ser privada su ciudadanía de acuerdo a este proyecto de ley sobre ciudadanía precisamente.
Arbitrario completamente, pero no solamente eso. El proyecto establece y da, cualquiera que lo lea, que no tenga la vivencia de cómo es la judicatura en Cuba, dice que agotado el proceso administrativo puede acudir a la vía judicial. ¿Y qué son los tribunales? Los tribunales en Cuba son obedientes de lo que dicte el presidente, sea contrario a la ley, no lo sea. Yo recuerdo, no sé si ustedes recordarán, una denuncia que yo hice contra Díaz-Canel ante la Fiscalía General por el delito de propagación de epidemia cuando hicieron el acto aquel de repudio en el Parque Trillo. Uh-huh. Él fue allí y todos los trovadores cantaron sin nasobuco. Y la Fiscalía me citó y me dijo que sí, que eran ciertos los hechos, pero que a la Fiscalía no le daba la gana de acusar ni presentar ni ejercitar la acción penal contra el presidente. Entonces, todo eso, proyectos, decretos, ¿qué hacen? Es un tanto entretener a los cubanos que se ponen a pensar, a estudiarlo, eso. Ellos hacen, incluso si tienen que quebrantar ese decreto o el proyecto, la ley, lo hacen sin ningún temor.
Sí, claro, Cubanet consultó algunos aspectos de este proyecto de ley con la abogada de Cuba, Lex Giselle Murphy. Uh-huh. Y en cuanto al límite de estancia en el exterior y residencia efectiva migratoria, dice ella, en efecto, el proyecto suprime el tiempo de 24 meses en el exterior y la designación de migrantes por esta razón, así como introduce la definición de residencia efectiva migratoria. Pero aclara la abogada, la residencia efectiva no es algo nuevo, sino que ya se ha implementado en los últimos años y es una condición que alcanzan los ciudadanos cubanos como extranjeros residentes cuando han permanecido la mayor parte del tiempo dentro del territorio nacional dentro de un año calendario anterior a la certificación o en su defecto, dice, cuando combinan un periodo de permanencia con evidencias materiales de arraigo. Yo creo que esto también es interesante porque durante mucho tiempo vimos a muchos cubanos trasladarse a Estados Unidos, residir por más de 24 meses, obtener la residencia y regresar al país.
Claro, claro. No, y también.
Y lo que dice ella no es nada nuevo. La residencia efectiva migratoria ya la vienen aplicando, ya es efectiva hace tiempo.
Lo que pasa es que elimina los 24 meses, eso sí.
¿Qué fue? ¿Qué ocurrió? Ellos, el gobierno cubano, siempre juega y maneja sus cartas, por supuesto, a su favor. Toda esa prórroga de la estancia de los cubanos en el exterior, que antes no era 24 meses, fue producto a todo lo que ocurrió con la COVID. Cuba no tenía, entonces, después, como necesitaban económicamente auxilio, permitieron esa estancia prolongada, que los cubanos viajaran para llevar alimento, medicina, porque ellos no, el Estado, en la situación que estaba, no podía asumir, afrontar todo ese suministro. Esta residencia efectiva, para mí, lo más trascendente que tiene, es que ataca las propiedades en lo fundamental, más que los derechos a votar y esas cosas, las propiedades que dejan los cubanos en Cuba, que ya es un número significativo. Por ejemplo, casas de muchos cubanos que salen del país y que antes de salir no pueden darle un destino, o sea, a sus propiedades, y entonces eso es lo más importante de la residencia, para mí, efectiva. Entonces, aplicarle si usted no hace la diligencia como o regresar al país o de mantener eso que ellos llaman la residencia efectiva migratoria, pierde todo esos bienes. Una, tradicionalmente, eso ha sido una de las fuentes fundamentales de ingresos del país, del gobierno. Yo recuerdo cuando en la década del 80 o cuando el 80, cuando el Mariel, cuando aquel éxodo masivo, unos voluntarios, otros forzados por las propias autoridades, el Estado cubano tuvo un respiro, se nutrió de vivienda, de propiedades, gracias a eso, es lo que van a seguir haciendo.
Pero sin embargo, cuando habla de residencia efectiva y quita los 24 meses, la persona que es dueña de una casa podrá ser dueña de esa casa por siempre, aunque no regrese a Cuba en cierto tiempo. ¿Usted interpreta que será así? Porque también hay que otra cosa. Estamos hablando de una ley, en este caso, de migración. Pero es que hay una ley también de propiedades, etcétera, en Cuba, que se contradice con esta nueva ley. Y esta nueva ley no deroga a la otra. Y ahí es donde se forma, como decimos los cubanos, el arroz con mango, ¿no?
Pero mire, le digo, para hacer cualquier trámite con una propiedad fundamentalmente de la vivienda en Cuba actualmente y a lo largo de los años, la ley de la vivienda que la modifican todos los días con un decreto y otro, establece como requisito fundamental usted acreditar, o sea, la persona que va a iniciar el trámite legal, acreditar la condición migratoria del propietario de la vivienda. Si usted obtiene que es en lo fundamental en que ellos están dando explicación, las autoridades de la Dirección de Identificación e Inmigración, usted acredita que esa persona ha sido declarado emigrado. Si está declarado emigrado, perdió todo su, ya con esa declaración, con ese certifico de inmigración, que es lo que existe ahora, y de identificación e inmigración, perdió todos los derechos. Y esa vivienda la puede reclamar otra persona, la puede pasar al patrimonio del Estado. Esa es la connotación fundamental que tiene eso. No va a ser de que usted tenga una propiedad de por vida en Cuba. Eso no va a ocurrir.
Joanny Sánchez, que es la directora del portal digital 14 y medio, publicaba una nota con el título "Se puede perder la ciudadanía cubana por actos contra el régimen, pero no por ser mercenario de Rusia".
Sí.
Interesante, y yo creo que muy bueno el titular que pone ella, Julio.
Sí, por supuesto, era lo que yo le decía. En Cuba, las leyes, todas son a conveniencia del gobierno, de las autoridades.
Uh-huh. Esto viene de una conferencia de prensa que dio un primer coronel hablando sobre el tema, Menéndez creo que de apellido, y le hicieron esa pregunta. Creo que la agencia francesa de prensa le hizo la pregunta, bueno, ¿y los cubanos que se están alistando en Rusia? Y entonces el coronel dijo, no, es los que se alisten en un grupo armado para luchar contra los intereses del pueblo cubano, la revolución, etcétera.
Y los rusos son... Los rusos, y entonces entra el concepto de solidaridad. Los cubanos que van a luchar allá van por solidaridad, no van...
Claro, el jefe de inmigración, este señor Méndez, ¿no?, también aclaró que la ley no tiene carácter retroactivo, por lo que solo afecta a aquellas personas que emigren una vez entre en vigor la nueva ley.
Él es el primer coronel Mario Méndez Malledo.
Exacto.
Jefe de Inmigración y Extranjería, de Identificación, Inmigración y Extranjería.
Ya. Le hago una pregunta, Julio Ferrer. ¿Le sorprende la posibilidad que tiene un cubano? Y además, ¿cuál es la interpretación que tiene usted de que ahora esta nueva ley de migración o de ciudadanía, en este caso, le permite a un cubano renunciar a su ciudadanía? ¿Qué se puede leer detrás de eso?
Sí, mire, ellos cuando promulgaron y estaba en discusión el proyecto de constitución, siempre hablaron de la doble ciudadanía a la que podían acceder los cubanos. O sea, que los cubanos podían adquirir cualquier otra ciudadanía, pero que cuando estuvieran en Cuba tenían que utilizar o actuar en base a la ciudadanía, o sea, a la ciudadanía cubana. Uh-huh. Muchos, yo pienso que ellos hayan tomado en cuenta que muchos, o sea, anteriormente eso no se permitía legalmente, no había mecanismo, incluso ellos han mantenido vigente una disposición legal que es como del año, en cuanto a ese tema, que es como del año 1944, como mismo tienen la ley de indulto que es de 1919. Entonces, ellos, pienso que, dado como se ha ido agudizando el enfrentamiento ideológico, político, en lo fundamental contra Estados Unidos, todo aquel cubano que esté en los Estados Unidos y no sea partidario del régimen, ellos van a tratar de todas las formas, tanto material como legal, de restringir todo derecho a los cubanos que estén fuera, que no sean afines al gobierno, al régimen que hay en la isla. Entonces ellos han dado esa opción. Pienso que esa opción es para cubanos que abiertamente mantienen una posición opuesta al régimen. Pero en mi opinión, yo pienso que no sean muchos los cubanos que se interesen por renunciar a algo como con lo que usted nació, que le dio, la providencia divina de haber nacido en Cuba, y ya por ese hecho natural a usted le toca.
A mí nunca se me ocurriría renunciar a mi ciudadanía cubana.
Por supuesto.
No. Esto bueno, tiene muy poco, también han robado un poco a Nicaragua, que despojó de la ciudadanía.
Pero ya eso es otra cosa.
A un grupo de personas que lanzó del país, que lo
expulsó del país
y lo despojó de la ciudadanía.
Exacto, esa es la primera parte que estábamos hablando, uh-huh. La privación de la ciudadanía. Aquí es que tú decidas renunciar a tu ciudadanía.
Julio, la Constitución cubana establece que no se pierde la nacionalidad y no establece tampoco la posibilidad de renunciar a ella. Entonces, ¿hay que enmendar la Constitución?
Claro. No, pero yo ahora...
No. Eso es lo que yo le explicaba. Uh-huh. En Cuba, como ha ocurrido, creo que eso es uno de los grandes legados que le ha dejado Fidel Castro. La Constitución en Cuba, como yo he definido, es el texto político-jurídico más vulnerado. La Constitución en Cuba es un papel higiénico. La Constitución en Cuba no le interesa a nadie, ni a los mismos que ni al mismo Lazo, podría decirse, le interesa la Constitución, violarla o limpiarse los pies con ella.
Ahora, fíjate, José Luis hablaba de nacionalidad y nosotros estamos hablando de ciudadanía. Uh-huh. A lo mejor tú puedes renunciar a tu ciudadanía cubana,
¿y
pero
la nacionalidad?
Tú sigues siendo cubano porque naciste en Cuba.
Por supuesto.
Tú sigues.
Eso es como decir, como eso es un derecho humano. ¿Usted de dónde? Yo soy de Villa Clara. Yo nací en Villa Clara. Eso no lo puede cambiar nadie ni se lo puede quitar nadie.
Claro. No, incluso yo creo, yo no soy un experto en esto, ¿no? Pero yo creo que lleva diferencia. Bueno, y finalmente la ley de lo que es extranjería para tal. Hay casos en que hasta un extranjero puede pedir o puede solicitar la condición de residente efectivo, que la residencia dentro de Cuba. ¿Basado en qué está esto, Julio?
Bueno, para mí, esos casos pienso que son para extranjeros como que son afines, como podría un caso. Este diputado español, que es defensor del gobierno cubano, que tiene muy buenas relaciones con Fidel, con Raúl, con Díaz-Canel, que vive visitando Cuba, defiende al régimen en el Parlamento Europeo, ese pudiera ser un caso. Pudiera ser un caso también para Frei Beto, que se pasa el tiempo allá en Cuba defendiendo el proyecto o defendiéndolo a ellos. Ya, eso yo supongo que pueda ser para esos casos.
Y yo creo que también son para algunos casos de gente con billete que quieren invertir dentro de Cuba y le pueden dar, otorgarle ese tipo de ciudadanía cubana.
También puede ser eso.
También.
Siempre en beneficio de ellos, no en beneficio de otros.
Bueno, pues no, nos queda solamente un minuto. ¿Qué es lo que más le ha llamado usted la atención de estos tres proyectos de ley?
Bueno, yo diría que a mí los proyectos de leyes que ellos hagan no me llama la atención, porque yo siempre, desde un inicio, no de ahora, desde años atrás que llevo ejercía la profesión allá en Cuba, cada vez que ellos se aprestan a pronunciar una normativa, no es nada provechoso para los cubanos de a pie. Siempre eso. Lo que puede representar un ejercicio pleno del derecho para los cubanos, ellos lo retienen hasta el final. Fíjese si es así, que la ley de manifestación pacífica que ellos tenían prevista en el primer cronograma que hicieron para el 2020, ellos la han excluido de todo cronograma y no se sabe cuándo promulgarán esa ley, porque no está ni en el cronograma hasta el 2027, 2028, que es el cronograma de la actual legislatura, uh-huh, de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Entonces, a mí, ¿y cuál es la otra forma? Miren, estos decretos o estos proyectos de ley son aprobados por la Asamblea, aunque las personas, los cubanos, se enfuercen en dar criterios.
Claro.
Sus criterios, si lo quieren, lo toman o no lo toman, pero no va a la votación popular. O sea, por que supuesto. El pueblo no decide en estas normativas.
Ah, sí, claro.
Y ellos la aplican. O sea, ya la Asamblea, los diputados, eso es como usted sabe ahí, de cajón, todo el mundo, todo eso es bueno.
A levantar la mano.
Por unanimidad.
A levantar la mano.
Y después los ciudadanos, cuando se enfrentan en la realidad, a la tramitación de todos esos asuntos, se percatan que nada de eso lo beneficia.
Julio, muchísimas gracias, un placer. Con esto terminamos, se nos venció el tiempo. Gracias, Julio Ferrer Tamayo, muchísimas gracias.